Hermanos queridos, que Dios les bendiga a todos. Hoy celebramos aquí el Día del Padre, aunque el Día del Padre fue el domingo pasado. Ya pasó el festejo de ese día, la alegría de los chicos, el padre con los regalos y abrazos, besos, quizá torta o lo que sea. Y después, muchos padres, después del festejo, siguieron su rutina de cada día, como siempre, ir a trabajar, ir, venir. Y otros padres, por muchos motivos, tuvieron que irse. Quizá el año que viene regresarán para repetir el protocolo. Protocolo es algo que se hace porque todos lo hacen. Ojalá que aquí no haya ocurrido eso. No puedo dejar de mencionar, a pesar de ser el Día del Padre, a esas madres que también hacen de padre. Y como no son pocas, son muchas y cada vez son más, las tengo que mencionar en el Día del Padre también. Para ellas es el Día de la Madre y el Día del Padre también. Estaba recordando tiempos míos cuando era chico y vivía en mi hogar allí junto a 8 hermanos. 8 hermanos, más yo éramos 9. Y junto a papá y mamá éramos en toda la casa 11. Imagínense ustedes. Lo que éramos 11, lo que era manejar 11 en una casa. Éramos muchos, pero cada uno de nosotros queríamos que mamá y papá estuvieran ocupados exclusivamente de nosotros, especialmente en momentos de alguna aflicción, de alguna tristeza, que nos pasara algo. Queríamos que ellos se ocuparan casi exclusivamente de cada uno de nosotros. Es más, en mi caso, yo necesitaba que mi padre se ocupase solamente de mí y que dejara todo el resto de las cosas, que se ocupe de mí. Yo creo que todos los hijos piensan eso, que se ocupen de mí. Me preocupaba una cosa, le hablo de mi familia. Me preocupaba algo que le solía ocurrir tanto a mamá como a papá. Por supuesto que ellos sabían todo de nosotros, pero éramos tantos hijos que en más de una oportunidad alguien les preguntaba, ¿cuántos años tiene tal? ¿O qué número de zapato tiene Miguel o Raquel? Éramos 9. O el talle de la ropa. Y a veces había que lo veía mamá haciendo la cuenta a ver a qué grado iba tal o cual. Era un montón. Y así pasaba. Pobre mis viejos, con tantos hijos no se podía esperar otra cosa. Fíjate que cuando salíamos a la iglesia estaba como a 7-8 cuadras de casa. Mamá preparaba todo, nos preparábamos, salíamos. Mamá nos contaba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tanto, había 8, falta uno, se quedó, viste, ya ni por nombre, pobre vieja. Entonces, ocurría eso, pero el que menos acertaba en los datos de los hijos era mi papá. Claro, mi papá era un hombre muy ocupado, era un militar artillero. La artillería es muy pesada. En aquellos tiempos en que él era artillero, se llevaban los cañones en unos carretones tirados por mulas. Y averigüen ustedes qué es tratar con la mula. Por eso a cierta gente le dicen, vos sos una mula. Y mi papá me contaba lo que eran las mulas. No quieren obedecer por nada. Y bueno, así que, y el trabajo ese era muy pesado y él vivía cansado. Y en esos momentos de aflicción mía, por ejemplo, de pruebas que yo necesitaba tanto de mi padre, alguna vez le pregunté a Dios y le dije a Dios, Padre mío, vos que tenés tantísimos hijos y tantísimas hijas, ¿no te suele pasar lo mismo que a mi viejo? Que te olvidas de alguno, algún detalle de este no sabes. Por eso es que le pedí a Dios que dejara de hacer todo lo que estaba haciendo y se dedicara a mí, porque ahora yo lo necesitaba, yo necesitaba que se ocupe exclusivamente de mí. Qué cosa grande es el Padre. ¿A usted no le ha solido pasar algo así? Yo creo que sí. Y es allí donde Dios puso como respuesta en mi ser, que me duró para siempre, el Salmo 47, que luego lo vamos a leer. Y me decía el Señor, tu papá tenía 9 hijos y hacía lo que podía, pero yo soy más grande que tu papá. Yo soy mucho más grande que tu papá y todo lo puedo hacer. Y me sonaban sus palabras que están en la Biblia. Decía, ¿hay algo que sea difícil para mí? Dice ahí en Jeremías 32, 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y eso me decía el Señor. Y yo digo, entonces, Él se puede ocupar de todos sus hijos, de todas sus hijas y de mí también, casi exclusivamente. El único padre que puede hacer eso es Dios. Por eso el Señor me decía, yo no soy como tu viejo, que se olvida de las cosas. A tu papá humano le fallaba la memoria o estaba muy ocupado, pero nada de eso me ocurre a mí. El Señor me decía, yo me ocupo personalmente de cada uno de mis hijos y de mis hijas, hasta en el más mínimo detalle. Nunca un hijo o una hija mía puede decir, estoy solo porque yo estoy a su lado, siempre. Hasta que el mundo se acabe, voy a estar con ellos. Y a veces no entendemos eso. Y los hijos menos. Lo que me estás pidiendo, decía el Señor, eso es exactamente lo que hago. Nunca he dejado de estar a tu lado en todo, siempre, siempre. Y entonces me di cuenta que muchas veces las aflicciones nos hacen olvidar de cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Padre y mucho más que eso todavía. Y teniendo la certidumbre de que Dios está con y por nosotros las 24 horas del día, vamos a repasar este Salmo 47 y lo vamos a entender con mayor claridad. Yo se los leo, después léalo usted en su casa. Y el Salmo 47 dice así. Cuando el hijo está solo, se cree que está desamparado, que el padre no se acuerda de él. Dice, pueblos todos, batid las manos. En vez de estar triste, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades. Él elegirá nuestras heredades. La hermosura de Jacob, la cual amó. Subió Dios con júbilo. Jehová con sonido de trompeta, cantad a Jehová, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono, los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo de Dios de Abraham. Porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Gloria a su nombre. Fíjese que diferencia con lo que uno siente a lo que él piensa y ve cuando estamos tristes. ¿Y por qué está triste? Tendría que estar contento porque tendría que estar seguro de que yo estoy con él, de que no está solo, de que no está abandonado ni abandonada. Y entonces, el verso 1 es una orden que le da el Señor a, no solamente a su pueblo, sino a la humanidad entera, que aclamen y aplaudan a Dios. Háganse oír, les dice. Muchos se niegan a hacerlo en el mundo. Muchos niegan, no quieren saber nada con Dios. Buscan su propia alabanza. Pero si supiéramos que Él está para ser nuestro Padre en todo, deberíamos dejar de buscar nuestra alabanza y nuestros honores y darle el honor a Él, porque Él nos cuida. Él es un Padre, no es como un Padre humano, como mi viejo que se olvidaba de las cosas. Por eso Él dice, alaben, pónganse contentos porque yo estoy con ustedes. Dice, es sobre toda la tierra, además de serlo de todo el universo. Luego dice, versos 3 y 4, es una curiosidad o una profecía cumplida o por cumplir. Y aquí, este salmo está dirigido especialmente a su pueblo Israel, a la Israel geográfica, la que está allá en Medio Oriente, que aunque es una hija con tendencia a desobedecer, sin embargo, el Padre la cuida y le ha prometido protección y dice, somete hoy a los pueblos y naciones bajo sus pies. En la actualidad Israel no tiene rival. Lo digo acá y no porque yo sea el profeta, sino porque la Biblia dice, nunca más nadie va a ver que Israel pierda una guerra. Muchos quieren hacerla desaparecer del mapa, pero Israel nunca más perderá una guerra. Todos sus enemigos serán derrotados. No tiene rival, no volverá a perder una guerra. Tiene dominio sobre todas las naciones en lo militar. ¿En lo militar? ¿Es más poderoso que Estados Unidos? ¿Sí? ¿Que Rusia, que Japón y que China? Sí, señor. Todos los que vayan contra ese pueblo que es hijo de Dios van a ser derrotados. Y aunque se quede Israel, su hija, sola, aunque estén todos en contra suyo, serán destruidos porque Dios ha prometido estar con ellos. Yo les invito a que miren por allí en YouTube, no sé, cosas tan curiosas que han ocurrido en la guerra de los seis días. Cosas rarísimas. Yo soy un gran estudioso de hace muchos años de estrategia militar. Y sin embargo, me sorprendo de las cosas que pasaron en la guerra de los seis días, que son increíbles para un estratega. Es increíble las cosas que Dios hizo. Yo los invito a buscar para que ustedes miren eso. Y todos los enemigos han dicho, Israel en la guerra de los seis días tuvo una protección aparte. De otro lado, militarmente tendría que haber sido destruida rápidamente. Y sin embargo, ganó la guerra. El verso 4 dice que Dios elegirá nuestras heredades. Así le dice en este caso a Israel. Nosotros nos preocupamos qué va a pasar con nosotros, con quién me voy a casar, qué voy a hacer mañana, qué va a ser de mí, qué voy a estudiar. Él dice que Dios elegirá nuestras heredades. Él sabe qué nos va a dar. A veces nos alteramos, nos enojamos, estamos tristes, amargados, porque no sabemos qué va a ser de nosotros. Y sin embargo dice, tu padre ya tiene tu heredad. Él ha elegido para vos tu futuro. Así que no busquen tanto, busquen pero medianamente, miren, digamos. Pero no se desesperen por nada, porque el Señor ha elegido vuestra heredad. Y ahora pasamos, recién hablamos de la Israel geográfica, la que está ahí en Medio Oriente. Ahora vamos a hablar de la Israel espiritual, que somos nosotros, es la iglesia que fundó Jesús. La Israel espiritual es la iglesia de Cristo. Nosotros, que tenemos las mismas garantías y la misma protección que Dios le hizo a su pueblo de Israel. Lo que pasa es que a veces la gente no nota mucho eso, porque no les mostramos demasiado, no le hablamos demasiado de quién es nuestro Padre a la gente. Tenemos que hablarle más. Qué orgullo es tener un Padre como el que tenemos nosotros. Nuestro Dios, nuestro Señor. Por eso el Señor, viendo que no nos queda alternativa para estar triste y más que alabar y glorificar su nombre, dice que cantemos, que no dejemos de alabarle en cualquier situación, en cualquier dificultad que estemos pasando, porque Él sí o sí, usted sabe que Dios no ocupa tiempo para comer. Dice, no, está comiendo y capaz que mientras esté comiendo, Dios no duerme, está siempre a tu lado. Y es más, a la Israel espiritual, les decía la iglesia, está dentro tuyo, está dentro de cada uno de nosotros. Por eso, queridos hermanos, aún llorando, aunque este cuerpo se entristezca por algo, que no puede entender la magnitud de lo que es nuestro Padre, aún llorando, sigamos cantando. Si llora nuestra carne, nuestro espíritu se debe sentir seguro. Fíjese lo que dice su palabra aquí en el libro de Habacuc, que es importantísimo que lo copiemos y lo tengamos siempre a nuestro lado, pegado en la heladera, en la puerta de la pieza. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Parece que acá vamos camino a eso, ¿eh? En este país por lo menos. Se van acabando las ovejas, se van acabando las vacas. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Aunque no veas nada a tu alrededor, aunque no veas nada, aunque veas todo tinieblas, toda oscuridad, aunque no tengas nada al alcance de tu mano, aunque veas un futuro incierto, sin embargo tenemos que saber que nuestro Dios está a nuestro lado. Y en el momento oportuno, ahí vendrá lo que estás necesitando. Que no hay dificultad que nos pueda evitar alabar y glorificar su nombre. Y aplaudir, dice, aplaudir, cantamos, aunque estemos llorando, aunque estemos tristes, nuestro espíritu debe estar seguro de que Dios está como un Padre a nuestro lado. Aunque pases por las aguas profundas, aunque pases por aguas turbias, aunque sientas soledad como hijo, aunque extrañes la mano de tu padre humano, pasando por tu espalda, por tu cabeza, aunque extrañes el abrazo de tu padre humano, su presencia fuerte, el beso de cada noche, que te diga que te quiere, no que te extraña, porque el padre que está siempre a tu lado no tiene motivo para extrañarte porque estás ahí. Nunca nadie dirá que Dios lo extraña, porque Dios siempre está. Los hijos humanos a veces pensamos, y pasa eso con respecto a los padres humanos, extraño mi padre que cada noche venga, aunque sea me tire las orejas antes de irse a dormir, que me toque, que me abrace, que me diga te quiero. Qué lindo sería comprobar en los hogares actuales que las bendiciones en gran parte entran por la cabeza y que esa cabeza sea el padre, el hombre, pero yo he visto a muchos hijos que les falta esto del padre humano. Lo he visto muchas veces y solo con mirar los ojos de esos chicos, esos ojos me cuentan la historia. Larga historia, lo vi muchas veces, muchas veces. En realidad, hermanos queridos, casi el mundo entero anda como huérfano o como entenado. Ahora no se oye esa palabra, ¿no? Entenado. Cuando era chico yo sí. El entenado era como un criado que no sabía quién era el padre ni la madre a veces, y lo tenían, alguien lo tomaba en la casa y lo trataba como una especie de hijo, también como chico de los mandados. Era un entenado que no sabía bien quién era el padre o la madre. Y a veces, ¿sabe cómo le llamaban a esos chicos? Es un hallado, dice. ¿Quién es este? Estaban los hijos, Juancito, María y Andrea. Y dice, ¿y este otro? Este es un halladito. No sabía ni de dónde había venido, ni quién era el padre, ni quién era la madre. Es como decía entre los animales, es un guachito. Hay muchos que han tenido estas experiencias. Yo he tratado con gente que ha conocido a su padre cuando eran viejos. ¡Oh, sorpresa! De 30, 40 años conoció al padre. Pero les quiero decir a todos eso. No importa, no importa qué te haya pasado en la vida. Le hablo a los chicos y le hablo a los grandes. Hombres grandes hoy, que también les pasó lo mismo. Mujeres grandes también. Que Dios nunca se fue de tu lado. Dios es un Padre que está, un Padre presente, que está siempre, de día y de noche, aún con el entenado. Los entenados y los halladitos, hasta dormían en una pieza aparte. Es la pieza del entenado. ¿Me entendés vos? Pero Dios, nuestro Padre, estaba al lado del entenado, del halladito. Dios siempre está a su lado. Dice el Salmo 27, verso 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y estas son palabras que están en la Biblia, son promesas cumplidas mil veces de parte de Dios. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Pero sabiendo que nuestro Padre Celestial está allí al lado nuestro, eso nos debe dar paz. Nos debe dar paz y tranquilidad. La tranquilidad que tiene el león. ¿Usted lo vio al león que se asusta por algo? El león siempre va adelante. El león está sentado ahí, a veces bosteza, se rasca la oreja. El león no tiene mucho temor porque el león sabe que es el rey de la selva. Y si yo entiendo que Dios es mi padre, mi protector, el que Él se hace cargo de mis enemigos, el que me da la paz, la tranquilidad y que me ofrece tantas cosas como hemos leído, entonces yo tengo que tener la tranquilidad del león, porque sé quién me cuida. Él sabe que es el rey de la selva, se siente seguro, conoce el efecto de su rugido. Dice que cuando el león, más o menos, lo están queriendo rodear por algo, ruge de una manera que paraliza a los que lo quieren atacar. Y nosotros debemos vivir con la seguridad del león. Por eso, queridos hermanos, nuestro Padre, dice el Salmo, es el rey de toda la tierra. Es el rey de la selva, del león, de la gente y de todo lo demás y de todo el universo. Entonces, ¿por qué vamos a estar tristes? Sería bueno que hoy hagamos borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Aquellos que han estado solos, que se han sentido de esta manera, y empecemos a pensar en el Padre, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, el jefe de los escuadrones de Israel, el Dios de toda la tierra, y empecemos a pensar en Él y a dejar atrás nuestras historias, porque esas historias nos hacen poner tristes. Y de esta manera el pueblo de Dios avanza, va avanzando, porque Dios le va abriendo el paso. Atraviesa el mar, atraviesa el fuego, la tormenta, la tiniebla. Y es increíble cómo Dios protege a su pueblo. Lo vemos en la Biblia tantas veces. Las cosas que Dios ha hecho para cuidar a sus hijos y a sus hijas. Y por ahí alguien piensa, pero ¿será cierto lo que dice la Biblia? Lo que Dios hizo con sus hijos, con sus hijas. Cosas increíbles, que por su pueblo abrió el Mar Rojo. ¿Quién hizo eso en la historia? Jamás nadie. ¿Quién hizo tantas cosas? Y me preguntará alguno, ¿pero será cierto todo eso? Sí, señor, porque la Biblia no es un libro de cuentos. La Biblia es un libro de historias reales. Aquí en la Biblia no es un libro para que se entretenga alguien leyendo historias o cuentos. La Biblia no es un libro de cuento. Y otra cosa que habla la Biblia aquí al finalizar el Salmo 47, habla de los escudos. El escudo es un arma de defensa, pero el escudo también es un arma de amedrentamiento. ¿Viste que a los escudos se le pintan figuras? Mientras más fea, mejor. El escudo, con las figuras, los dibujos, las palabras que tienen, los lemas, es para amedrentar también al enemigo. Es como decirle, no te pases de la raya, ojo, que te estás pasando de la raya. El escudo es una amenaza que nosotros tenemos y no la vemos. El escudo de la fe es una amenaza, porque el escudo de la fe, del que habla Efesios, no lo tiene cualquiera, lo tienen aquellos que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Y el escudo es una amenaza, es un elemento de defensa, sí, pero es una amenaza. No vas a pasar de aquí. Amedrenta al enemigo y lo hace volver atrás. Es una amenaza, es una alerta. El escudo también, entonces, es un arma. Pero nuestro Padre es dueño de todo el poder de los más grandes de todas las tierras. En los tiempos del Antiguo Testamento, el Dios invisible se hacía presente a través de sus obras, de tantas cosas que podemos leer, la cantidad de cosas que hizo por su pueblo, usando hombres, usando mujeres, usando hombres y mujeres jóvenes. Tenemos el caso de Débora. Si usted estudia el caso de Débora, se enamora de Débora. Increíble. Una mujer tremenda. Y así tantos y tantos otros. Porque sabían quién tenía su padre. Cuando la nación estaba hundiéndose, se levanta la mujer. Porque sabía qué padre tenía. Gloria a su nombre. Y salvó la nación. Y hoy Dios se hace visible en la persona de Jesús, a través de su iglesia y de todo aquel que confiesa su nombre. No temas, porque yo estoy contigo. Dice Génesis 1, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande sobre la tierra. Queridos hermanos, muchas cosas para reflexionar. Les confieso que no era yo el indicado para estar dando este mensaje hoy, porque el que más ha sufrido por este mensaje he sido yo. He visto muchas cosas en la vida. Pero a partir de ahora, cada noche, sea niña, niño, haya vivido cualquier situación, cualquier historia, joven o anciano incluso, ya no se va a ir a dormir simplemente a acostarse en la cama, sino que a partir de hoy se va a acostar, sí, pero se va a hacer un ovillito en los brazos de Jesús. Cada noche, qué linda la cama, ¿no? La mejor hora del día es cuando me voy a la cama. Pero cuando yo me preparo a dormir, me pongo en brazos de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque me imagino, no, porque Jesús está conmigo. Feliz día, papá. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Amén.